energía y felicidad. ¿Existe alguien que no desee ambas? Y sin embargo, ¿cuánto tiempo dedicas a buscarlas? No te agobies, en este podcast no te proponemos cambios imposibles. Las grandes hazañas son la suma de pequeños pasos. Hola, soy Alejandra Vallejo Nájera y cada dos semanas te espero en este podcast de Telva Energía y Felicidad, un espacio entretenido de menos de media hora. Invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. ¡Empezamos! En este episodio tenemos una cita con la ópera y te preguntarás, pero bueno, vamos a ver qué tiene que ver la ópera con la psicología, con la salud, con la energía, con la felicidad. Pues mira, mucho más de lo que parece, porque la ópera es ese espectáculo total en el que confluyen todas las pasiones, las altas y las bajas. Amor, odio, codicia, amistad, celos, estupro, alegría, sexo sucio. Sexo limpio, y en ella ninguna escena es superflua. Los psicólogos, cuando asistimos a un espectáculo de ópera, salimos cargados de historias clínicas, porque en el escenario se suceden todas o muchas de las patologías. La ópera es que supera la vida misma. Todos usan maquillaje, cantan sin parar, eso sí, pero las mujeres hacen papeles de hombre. La gente de 45 años actúa como adolescentes. En la ópera todo, absolutamente todo, ha de ser sublime. Voces, música, escenografía, argumento, vestuarios, efectos especiales, iluminación. Si algo falla, la cosa se desmorona. Pero la razón por la que estamos hoy aquí, además de todo lo que acabo de decir, es porque las depresiones tienen mucho que ver con esa voz tragada. Tragada un día, tragada otro día, tragada otro día. La psique del ser humano se hunde, se deprime, se cae, se abandona. Y la solución es bien clara. O gritar y haciéndolo agredir a alguien, o cantar. Pues de cantos y de estados anímicos hablamos hoy con el gran Zapata tenor, Pepe Zapata, que lleva muchos años deleitándonos con un delicioso espacio en Radio Nacional de España, del que yo soy de seguidora. Habla Zapata tenor o Pepe Zapata, de que su relación con la música clásica llegó tarde y por casualidad, porque en su casa de ópera no sabían nada. Pepe Zapata, Zapata tenor, bienvenido al programa.
Hola Alejandra, qué maravilla de entradilla.
Pero vamos a ver qué te pasa a ti a los 18 años en una casa donde se oye a José Luis Perales y de repente te entras tú un día y dices que a mí me ha gustado Händel. ¿Qué pasó?
Hombre, a José Luis Perales era Beethoven allí, ¿eh? Porque estaban los chunguitos, los chichos, los cali, el rollo del flamenco carcelario. Yo he tocado fondo muchas veces, ¿eh? O sea, pues pasó que yo tuve un enamoramiento a primera escucha con un compositor maravilloso y gracias a un coro amateur, como le pasa a tanta gente en este país, ¿no? Que, ay, yo no sé cantar, no tengo voz. Oye, vente al coro. Y yo escuché la primera vez cantar a los miembros del coro, Federico García Lorca de Granada, el Aleluya de Händel, y dije, madre, pero bueno, cuánta nota, la una con la otra, que se acarician entre sí. Claro, la polifonía, yo no había escuchado polifonía en mi vida, nunca, y me enamoré. Aquello me puso el pelo de punta, fue algo maravilloso, fue un amor a primera.
Pepe, ¿qué pasa a los hombres, a los varones en España, que os cuesta, bueno, no a ti en particular, pero a tantos que dicen, uy, cantar, no, yo cantar, si eso un ratito en la ducha y mal? ¿Por qué en España hay tanto pudor con eso de cantar cuando resulta que cantar es tan beneficioso para la salud? Yo puedo hablar del cerebro y me puedo enrollar con la neurociencia, cosa que no voy a hacer, cómo cantar beneficia al cerebro. ¿Qué sentiste tú al cantar?
Yo he canturreado siempre y me encantaba siempre cantar Gardel, Perales, o sea, me acompañaba con la guitarra. Lo que pasa es que el coro fue lo que era cantar ya con una voz lírica. Era otra dimensión distinta. Yo creo que es una cosa cultural, Alejandra, porque, mira, este verano tuve la oportunidad de ir a Zanzíbar de vacaciones y ahí me di cuenta que todas las tribus, toda la gente de esa sociedad canta. El raro es el que no canta. Aquí es al revés. Aquí el que canta es que es alguien extraño, que quizás es demasiado desinhibido. y muchas veces tenemos miedo al ridículo. Yo siempre les digo a la gente, digo, pues si es una cosa, esto es una cuestión muscular, ¿no? Que al final es aire que roza unas cuerdas que vibran y que emiten un sonido. Por lo tanto, todo el mundo puede cantar. Lo que pasa es que tienes que vencer ese miedo y ese miedo, sobre todo ese miedo a la vergüenza. La gente cuando corre por la calle, que se pone el chándal, las zapatillas, pues va, están felices y orgullosos de correr, pero de cantar, ¿no? Y yo creo que es una cuestión cultural.
Tú pasas, fíjate, tienes una evolución rapidísima, o sea, pasas de cantar en ese coro o de escuchar al coro y participar en él a cantar en los teatros de ópera más importantes del mundo en un tiempo récord, habiendo pasado en el medio por una perseverancia porque no fue fácil tu inicio.
Sí,
aquí no hay perdón. Encima el escenario te la juegas y te lo juegas todo porque hay que ver cómo es el público de ópera de sumamente puñetero y exigente.
Hay mucho talibán, que digo yo, ¿no? Pasa también en el flamenco. El otro día también estuve en Los Toros, ¿no? Y hay mucho paralelismo entre el mundo taurino y el de la ópera, ¿no? Porque a la más mínima te protestan y no dicen ni una verdad ni al médico. Le decían al torero y yo decía, madre mía, hay un toro de 600 kilos, madre de Dios. Pues en la ópera pasa igual. Al final la ópera es la Fórmula 1 de la voz. No te permiten que pierda una décima. Eso crea muchísima presión. En mi caso y en mi carrera fue todo muy rápido. Pasé por muchas etapas y muy abruptas, ¿no? Porque primero llegué a Madrid, no me fue bien donde estudié, la voz se me destrozó, tuve que irme a Valencia y sobre todo que alguien me curara la cabeza. Tú eso sabes bien.
¿Cómo te curaron a ti la cabeza y qué le pasaba a tu cabeza para creer que estaba enferma?
Pues que con 25 años pensaba que estaba acabado, que no tenía voz, que no tenía futuro. Y hasta que llegué una persona, mi maestra Ana Luisa Chova, y me dijo, a ver, José, eres muy joven, tienes muchas capacidades para poder solucionar tus problemas vocales y para poder seguir adelante. Y ella lo que me dio fue confianza, tranquilidad y curó el miedo que yo tenía. Y eso lo hizo a través de la cabeza, porque las cuerdas eran las mismas de un año antes, ¿no? Los músculos eran los mismos de un año antes. Si tú no encuentras a una persona que en vez de meterte presión te la quite, no puedes salir de ese infierno. Es absolutamente imposible, porque además, como bien sabe, la voz es el instrumento emocional. Todo va a la voz.
Es verdad, cuando estamos tristes, cuando tenemos miedo de decirle algo a alguien, cómo se nos agarrota la garganta y no podemos. Cómo se nos seca la boca cuando vamos a salir a hablar en público y creemos que no vamos a ser suficientemente buenos. Inmediatamente la voz es el retrato de aquello que estás sintiendo, ¿verdad que sí?
El espejo del alma.
Creo, a ver si estás de acuerdo conmigo, la música afecta al movimiento y a las emociones y por eso es un lenguaje universal. Tú antes hablabas de Zanzíbar, como en cualquier rincón del mundo, las sociedades, los pueblos se unen a través del ritmo. Hoy día sabemos que ningún intérprete o compositor de música pierde inteligencia con la edad, sino que la gana, a no ser que se drogue, claro, en cuyo caso se rompen todos estos beneficios. Es decir, interpretar música es muy importante, componerla para quien pueda y sepa, pero ¿qué pasa con la escucha? Yo creo que la ópera en particular exige del público que sea un gran escuchante. ¿Y por qué crees tú o cómo nos invitas a amar a la ópera, darnos la oportunidad de escucharla y empezar a entender que eso es un arte total, que ahí influye todo, el vestuario, la iluminación, por supuestísimo las voces, cómo las voces empastan a su vez que la orquesta? Por cierto, invítanos a pasar a la tramoya, a detrás del escenario. ¿Qué se cuece detrás?
Es el mecanismo de un gran reloj suizo. Yo siempre digo cuando hago conferencias para empresas y hablo con los directivos, digo, mirad, es que la dificultad de nuestro trabajo es que nosotros ensamblamos el producto a tiempo real a la vista del cliente. Imagina cómo hay que trabajar dentro de las tramoyas. Hay nervios, hay ilusión, hay presión, hay vida. Está lleno de vida. Y mola mucho y al mismo tiempo da muchísimo miedo. Y me ha encantado, Alejandra, cuando hablabas de la escucha. Porque es una de mis grandes luchas, ¿no? No sabemos escuchar. Estamos en una sociedad de escucha rápida, ¿no? Al final, si tú ves los módulos, o sea, los modelos musicales que triunfan, son de ritmo, de chupete, de armonías que casi no existen, y es todo muy sencillo. Todo va en un canal. Yo cuando le digo a la gente, oye, escucha la novena de Beethoven, digo, ah, ya me la sé. No te la sabes. Tienes que escuchar lo que hay por debajo de lo evidente. Y eso pasa cuando vas a la ópera. Si tú en la ópera escuchas todos los planos sonoros, al final es una sinfonía, ¿no? Cuando al final hay oboes, clarinetes, violines, violas, todo eso son planos sonoros. Si aprendemos a escuchar la música de esos planos sonoros, realmente estamos aprendiendo a escuchar en la vida, que creo que es muy necesario el poder escuchar la armonía y cada uno de los elementos que forman esa armonía. Y en la ópera es que está, como tú decías, todo. La orquesta, el coro, los maestros repetidores, el bajo continuo. Es que hay un montón de cosas y es fascinante, fascinante.
Ahora nos vamos a colocar en el escenario, Pepe. Así que estás ahí rodeado de divos, de divas, que han hecho unas carreras extremadamente largas, porque la carrera de músico es probablemente, junto a medicina, la más larga que hay, 10, 12 años, yo no sé. Continua, además es que es continua, o sea, hasta que te mueres sigues estudiando, ¿verdad? Entonces, en sí mismos, todos ellos son divos y, sin embargo, tienen su divismo que acoplarlo, aplacarlo para ensalzamiento de la obra total. ¿Cómo se maneja eso ahí en el escenario?
Cada uno se, cuando estás entre cajas, te guarda el divo para luego, ¿eh? Porque si no, viene alguien que hace que te lo guarde, ¿eh? Mira, mira, hay una cosa buenísima entre cajas, y es que a lo mejor está Plácido Domingo, o está Elena Brasova, que en paz descanse, o está, yo qué sé, Lina Garancha, ¿no? De la Gran Mesa. Y ahí el que manda es el regidor. El regidor de escena. Allí se acabó Plácido, se acabó Lolina, se acabó Zapata, manda el jefe del escenario. Y el jefe del escenario que dice, ahora tú, ahora no, ahora te estás quieto, ahora te callas, o lo que sea necesario. Y todo el mundo atiende y hace caso a lo que dice esa figura. Eso es muy importante. Y la disciplina en el mundo de la ópera interna, a la hora de crear el espectáculo, a la hora de las tramoyas, es fundamental. Sin disciplina y sin obediencia al personaje del regidor, no hay show, ya te lo aseguro yo.
Fíjate qué cantidad de psicología hay metida, ¿eh? Perseverancia, ilusión por la labor bien hecha, no claudicar a la primera, no querer destacar sobre los otros para fastidiar a los otros y que tu ego se vea engrandecido con un resultado deficiente para el público. Ahora, en mi experiencia de, vamos, amateur total, he cantado o participo en un coro y a mí personalmente, yo no sé si a ti te pasa, lo voy a compartir contigo, cuando estamos cantando con una orquesta por delante, pues resulta que primero el director se tiene que ocupar de demasiada gente, a darle instrucciones a demasiada gente, pero luego la música no la oyes demasiado bien porque estás como detrás, o sea, la música está para que la oiga el público, pero tú es que estás detrás de la orquesta. ¿Cómo hacéis con eso?
Eso es muy complicado, lo que estás preguntando. De hecho, fíjate tú, quita un poco la libertad. Quita un poco la libertad. Por ejemplo, tú estás en el Teatro Real, o en el Teatro La Zarzuela, o en el Metropolitan, donde sea, y muchas veces tienes que estar pendiente de tantas cosas. Tienes que estar pendiente de la escena. Tienes que estar mirando al director, pero que no se note que estás mirando al director, porque eso era antiguamente, que los cantantes se ponían en boca y miraban fijamente al director mientras cantaban. Y claro, el personaje desaparecía. Pues ahora tienes que hacerlo todo, hacerlo bien, y encima tienes una orquesta en un foso. Se supone que han microfonado esa orquesta para que te llegue a través de unos pequeños altavoces que hay en el escenario a ti, nada más que tú puedes. Pero a veces se escucha bien, a veces se escucha mal, y es bastante, bastante tensa la cosa, porque tienes que, no sabes la cantidad de variables que tienes que controlar para que aquello salga bien, y crea mucho estrés. Y a veces mata la espontaneidad, cosa que no pasa en la música popular, ¿no? Yo he hecho mucho tango y he cantado con José Merced, con Pasión Vega, y ahí hay una libertad y un dejarse ir. Y hoy me apetece quedarme en este sitio cantando y me quedo en esta nota, y hoy lo siento, hoy estoy más triste y lo siento. Y eso a mí me da un poco de envidia, si te soy sincero.
Claro, vosotros como grandes actores, que además sois de cantantes, pues tenéis que aplacar completamente vuestra emocionalidad. O sea, un cantante de ópera no se puede emocionar, no te puedes poner a llorar aunque estés representando a alguien que está profundamente desolado porque, yo qué sé, yo recuerdo cuando era más pequeña, mi padre era un gran, gran aficionado a la ópera y bueno, pues cuando yo era pequeña no entendía qué de beneficio tenía aquello, ¿no? Y por qué era tan bonito. Y decía, bueno, es que es muy interesante, la ópera es ese espectáculo en el que la soprano y el tenor se quieren acostar y el barítono no les deja. Yo lo de acostarse entre ellos todavía no sé si tenía una edad para entenderlo, o igual era adolescente y lo entendía perfectamente.
quería acostarse a dormir, todos ya dormimos, sí, sí, claro.
Igual sí lo entendía, no sé. Otra cosa que me intriga enormemente es, claro, vosotros adiestráis la voz para que se os oiga solamente emitiendo voz hasta en la última fila del gallinero. Es decir, es un buen volumen el que soltáis ahí. ¿Qué hacéis, por ejemplo, cuando tú como tenor tienes a la soprano lamentándose a ese volumen para que le oigan el último de la fila sin quedarte tú sordo?
Lo primero que tienes que tener, aquí llega el trabajo en equipo y los buenos compañeros, ¿no? Porque como a la soprano o al tenor le dé por cantar mirando al oído, deja tieso. Eso me pasa alguna vez. La soprano que va a dar un sobreagudo se equivoca, te mira al oído y tiene, bueno, estás escuchando campanillas 7 días más. O sea, es tremendo, claro. Porque es que, claro, el volumen y la proyección que hay que generar para cantar en un Metropolitan, por ejemplo, que tiene 4.250 butacas, pues imagínate, ahí no hay, señores, señoras, los que nos estáis escuchando, no hay micro, ¿eh? No, quien lo diga es que no hay micro.
Claro, detalle importante que no he dicho, pero efectivamente, sí, sí.
Nunca hay micro en los teatros, nunca. Entonces, imagínate, y luchas contra, no solo eso, es que luchas contra el muro de sonido que te levanta la orquesta. Que es un muro de sonido. Todo muy bonito, todo muy bonito. Yo animo.
¿Cómo invitamos a nuestros oyentes a que le pierdan miedo a la ópera y no vayan a la ópera por postureo? Que de esto hay mucho también. Porque es que la ópera o te gusta o te disgusta, pero hay que darse la oportunidad de escucharla. Entonces, ¿qué les dirías tú para que se atreviesen a enfrentarse a una ópera? ¿Qué te parece? Te voy a decir una cosa que a lo mejor no te gusta nada. Quizá primero con un disco. Bueno, no sé, dinos, porque tú eres el especialista, ¿no?
No, pero especialista. Yo soy, como digo, yo la encontré por casualidad, el chaval de Granada, sin, como digo yo, haciendo mi segundo COU, que me gustó mucho, con poco dinero. Yo me enamoré de ese mundo de la música. Yo lo del postureo en la ópera de las cosas que más odio, ¿no? Porque tú como artista a veces, yo he estado cantando en el Teatro Real y he visto caer babas allí en las corbatas, ¿eh? Y en los escotes de gente durmiendo en el estreno, porque casi siempre en el estreno, ¿eh? El estreno que en vez de valer 250 euros una entrada a un patio de butacas, vale 500, vale el doble, porque hay que ser el doble de tonto, ¿no? Para ir al estreno, ¿no? Como ya te digo yo, si la misma leche te la van a dar al día siguiente la mitad de barata, hombre, no te compres la leche, que no tiene más. Es la misma leche de la misma vaca. Exactamente lo mismo. Esto no es muy políticamente correcto, pero es la verdad. O sea, es que no se puede tener más tontería. Pero es así. Yo le diría a la gente, digo, mira, si vaya a ver una Traviata, vaya a ver una historia de una prostituta que se enamora, que lo deja todo, que mantiene un lechón que era el novio se supone que era rico, pero no tenía nada ni un duro. Y que llega el padre del novio y le dice a la chica, oye, deja al niño porque es que no lo puedo ni... tengo a la hermana en el pueblo que no la puedo casar ni con el que arrea las cabras. Por favor, tú que eres buena persona, deja a mi niño, que la fama que tiene el niño porque está contigo es tremenda. Y ella por amor lo deja. Y cómo luego él la repudia. Y luego cómo ella muere de amor y de tisis también, que influye bastante la tisis para morirse, ¿no? Y esa historia humana, si es eso, y encima le pone música Verdi, es como un musical, como un musical.
Sí.
Es que no lo entiendo, digo, perdona, ¿entiendes un león que habla con Ñu y con Gacela? Esto no entiende.
Sí, sí.
Es más comprensible.
Sí, 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 sí. Es verdad.
Es eso lo que pasa, que Alejandra, la culpa es nuestra.
Que nuestra, por nuestra, ¿a quién te refieres?
Los profesionales de la ópera.
¿Qué dices?
De la ópera. Hemos creado una marca que a la gente le da miedo. Esto no era así. En los teatros del siglo XVII, siglo XVIII, la gente iba a la plebe, iba todo el mundo al teatro. La gente rica pues se metía en los palcos y hacía las cosas que tenía que hacer, todo menos escuchar a la música, y la gente, la plebe, disfrutaba de aquel espectáculo que era un espectáculo popular. Lo que pasa es que luego, a partir del siglo XIX, pues ya nos hemos ido volviendo más raritos y haciendo otras cosas. Pero es un espectáculo popular, es una historia cantada. Lo que pasa es que nosotros, lo que te digo, la marca que... No, hay que entender que no, hay que hacer dos carreras para que te guste Verdi. Hombre, no.
Y no, no a todos los que nos gusta, porque a mí me gusta la ópera también, nos gusta toda la ópera, como no a todos los que nos gusta el arte nos gustan todos los cuadros o todas las esculturas. Pero para eso hay que tener una cierta disposición de escuchar para distinguir, claro, que sí, que no, y que relativamente, Andrea, sí, y que jamás de los jamases.
Andrea, hay coñazo en la ópera. Además, te sientas 4 horas allí, que no son coñazos breves, son coñazos long play.
Sí, es
que te sientas allí 4 horas, te has pagado ya 100 y pico euros y dices, ya no me voy, ya me quedo a escuchar esto.
Por si acaso.
Porque además, sí. Claro, el problema es que muchas óperas se han quedado anticuadas. Uh-huh. O sea, el canto, los Bellini, Donizetti, que tienen melodías maravillosas, por el amor de Dios, argumentalmente no hay por dónde cogerlo en la mayoría. Y no están hechas para el siglo XXI. No están hechas para el siglo XXI. Ahora el Metropolitan ha empezado una nueva política de hacer títulos nuevos, con historias nuevas, con música nueva para la gente de ahora. Ojo, ojo, no de esto contemporáneo de... No, no, no. Con melodías, con... Tenemos que comunicar con la gente de nuestro tiempo.
Es verdad.
Verdi y Puccini. Verdi y Puccini quería gustarle a la gente. Cuanto más le gustara a la gente, ellos más disfrutaban. Y tenemos que hacer lo mismo, pero ahora es tan sencillo y tan difícil como eso.
Pepe Zapata Tenor, has participado en uno de los capítulos de El Camino Interior, donde yo también participo, pero vamos, eso es lo de menos. Tu capítulo es el número, ¿te acuerdas de cuál es tu número? Bueno, da lo mismo.
No me acuerdo, lo he comido y tú imagínate para acordarme.
A todo el mundo le recomiendo ver tu capítulo. ¿Qué has descubierto en El Camino Interior? ¿Cuál es tu camino interior?
Mi camino interior es llevar a la gente esta música. Como digo yo, aunque sea 40 segundos, 2 minutos, 3, los que sea, que sientan lo que yo sentí ese día cuando escuché Händel, porque a mí mi vida ha sido más emocionante a partir de eso. Yo creo que la música, tú hablabas antes del cerebro, ¿no? De lo que nos hace, y yo digo que es la sal de las emociones. Tú le echas música a una emoción y te potencia el sabor de esa emoción. Y ese es mi sueño, ese es mi camino interior, buscar que la gente se enamore de Händel, de Rossini y de Bach.
Fíjate que las personas con demencias resulta que igual no se acuerdan del nombre de sus hijos, igual no se acuerdan de cómo se pide agua o cómo se pide ir al baño, pero cuando les pones una canción son capaces de tararearla. Una canción de sus épocas, de sus tiempos, son capaces de tararearla. O sea que es verdad que las melodías, la música, aquello que hemos escuchado y que hemos podido tararear, esto es un caso interesante, se queda. El oído y el sistema nervioso están vinculados, se desarrollan a la vez y es importante poder escuchar y poder tararear lo que se está escuchando, ¿no te parece?
Eso es emocionante, esto lo he vivido yo, lo he vivido en directo. Ver cómo personas que están apagadas, con la mirada perdida, cómo son capaces de florecer con una canción o una música que conocen. Y eso es impresionante. Y hay otro estudio científico que leí hace tiempo que decía que cuando la gente empieza a cantar junta en un coro y lleva varios minutos cantando, decían que al unísono, ¿no?, que los latidos cardíacos se sincronizaban.
Eso es verdad, es un estudio en el ámbito de la neurociencia, es cierto, y es un ejercicio maravilloso para la memoria, para la comprensión del otro, para la empatía con el otro, para no fastidiarle al otro su papel, y es un trabajo de equipo absolutamente estupendo. Recomiéndanos, Pepe, algo para empezar. Para empezar a escuchar en casa todo ese mundo de comunicación que hay entre instrumentos y voces.
Hay una obra que he descubierto durante el confinamiento que yo ahora suelo recomendar mucho porque a mí me cambió muchas cosas, y son las 4 estaciones de Vivaldi recompuestas por Max Richter. Son las 4 estaciones de Vivaldi, obviamente, pero con un toque moderno, muy chulo, yo escucho la vida en esa media hora que dura. Escuchar las emociones. Yo empezaría por ahí. Y luego, de María Callas, lo que queráis. Porque esa mujer, a través de un disco, te toca el alma, te toca el corazón. Eso, no hay nada parecido. Y mira que yo soy de otras cantantes. Me gusta Mirella Freni, Renata Tebaldi.
Teoría de los Ángeles te gustará. Teresa Berganza, Montserrat Caballé, las nuestras.
Pilar Lorengar.
Pilar Lorengar, claro. Efectivamente. Pero bueno, para quien no le guste la ópera, igual esto le suena un poquito a chino, ¿no? Entonces, empezamos con Max Richter, las 4 estaciones de Vivaldi, que por cierto, el otro día oí a unos jóvenes, iban con las ventanillas bajadas y con eso que tú estás diciendo a todo volumen que inundaba la calle. Dije, mira tú, pues que está muy bien.
Ahí esperando.
Querido Pepe Zapata, un honor, un placer estar contigo. Siempre el sentido del humor que te asiste nos alegra, nos saca una sonrisa a todos. Efectivamente, también es oscurativo y tú lo llevas en tu vida. O sea, tu humor va donde vas tú y donde vas tú vamos nosotros detrás de ti. Un abrazo muy fuerte, pronto esperamos escucharte otra vez en Radio Nacional de España y de momento hagan caso de lo que dice Zapata Tenor en este podcast porque cantar y escuchar ópera mejora la salud de las personas. Muchas gracias. Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva, Energía y Felicidad. Será dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.